Vamos a hablar a propósito del consumo de alcohol en nuestro país, que es uno de los más altos, a excepción de Argentina, en América Latina. Y la cuestión tiene que ver por qué tomamos este alcohol y qué expectativas tiene. Si bien es un fenómeno multicausal, los investigadores procuraron, bueno, tratar de entender qué hay detrás del consumo aquí en nuestro país. Y ya está en línea con nosotros Paul Ruiz, doctor en psicología, integrante del Departamento de Biociencias de la Facultad de Veterinaria, investigador asociado del Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Ruiz, buen día, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buen día. Paul, para hablar un tema importante que tiene que ver con el consumo de alcohol, que a veces en nuestro país, no sé si lo naturalizamos, pero no nos damos cuenta del efecto y de la gravedad que tiene, y un poco por qué esta necesidad, ¿no?, de investigar sobre todo las causas. ¿Cómo surgió esta encuesta, esta investigación?
Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema
hace tiempo, sí.
Desde el 2015, más o menos. De hecho, este trabajo que sale ahora a luz es como una secuencia de varios trabajos donde hemos venido acercándonos al tema desde diferentes ángulos, digamos. El consumo de alcohol, o como el consumo de cualquier droga, tiene esta explicación, que se suele, una palabra que se suele como escuchar mucho, de multicausal o complejo, que eso lo que quiere decir es que no hay una sola forma de poder explicarlo.
Uh-huh.
Entonces, hay diferentes factores que intervienen en esto. Por ejemplo, nosotros en el 2020 hicimos un trabajo donde encontramos que los síntomas de depresión en Uruguay se asociaban con el consumo de alcohol. Cuanto más depresión, más consumo de alcohol. Ahora, este trabajo arroja otras variables que también se vinculan con el consumo: la cercanía o lejanía de puntos de venta, las expectativas que tenemos sobre el consumo, la edad, a qué edad nosotros empezamos a consumir, influencia mucho en el consumo cuando sos adulto. Entonces, lo que vamos haciendo es como acercándonos a una especie como de varios factores internos y externos, como puede ser la depresión, algo más interno, y algo más externo, como puede ser la propaganda. Como todo esto influye en que nosotros tengamos este valor de ser uno de los países que consume más alcohol de todas las Américas.
¿Cuáles fueron los principales resultados? Obtuvieron datos de 825 personas.
Exacto, sí, de todo el país.
Impresionante. Mm. Tanto en Montevideo, bueno, como por ejemplo del interior. ¿O hay una diferencia de consumo con respecto a Montevideo y el interior?
Mira, recién estábamos hablando de eso y la verdad es que no, las estadísticas no te muestra una diferencia demasiado importante. Solo en todos los trabajos que hemos hecho encuestas sobre consumo de alcohol durante la pandemia, hicimos un par de encuestas de consumo de drogas en la pandemia, ahora esta, y si vos ves los datos del Observatorio Uruguayo de Drogas, no hay como un perfil muy claro como para poder decir definitivamente en un lugar se consuma más que en otro. No podemos decirlo eso. De hecho, es como bastante homogéneo el consumo. Si bien lo que somos del interior, a veces nos criamos con esto de tipo cómo se toma del interior, que pareciera como que en el imaginario se toma más. En realidad, cuando vos ves los números de todas las encuestas, no ves una diferencia clara sobre ese aspecto.
Claro.
Donde sí ves una diferencia muy clara, por ejemplo, es en la edad.
Sí.
Por ejemplo, los mayores de 30, los menores de 30. En todos los trabajos que hacemos nosotros, se da diferencias significativas. Los menores de 30 siempre toman más. Y después, donde una variable que no falla acá en Uruguay es la edad de inicio del consumo.
Cada vez empieza antes.
Claro, los consumidores nos podemos dividir todos, porque todos algunos hemos probado el alcohol.
Sí.
Entonces podemos dividirnos entre si la primera vez que tomamos fue antes de los 15 años o después de los 15 años. ¿Va? Entonces, los que empezaron antes de los 15 años en todas las variables de consumo están mucho más arriba. ¿Va? Cuando digo variable de consumo, digo si consumiste el último año, el último mes, la última semana. Si la última vez que consumiste 2 gramos, 20 gramos, 50 gramos de alcohol. Cuando vos comparás los grupos, quienes empiezan antes es quienes peores están. Y es un aspecto súper interesante, además para la política pública, ¿no? Porque
claro,
si bien en Uruguay lo que se plantea es que ningún menor de 18 puede comprar alcohol, bueno, las estadísticas te muestran que en el entorno de los 14 años es cuando se empieza a tomar alcohol. Entonces, hay 4 años de diferencia entre lo legal y lo que realmente pasa.
Y no solo es el único factor, porque también la cercanía, y eso ustedes lo estudian, al tener lugares donde se vende más cerca, también eso fomenta el consumo.
Lo que estuvimos viendo era eso. Había una pregunta donde consultábamos sobre cercanía en metros, de un punto de venta, como para ver esto del efecto del territorio, ¿no? Hay países donde vos tenés que subirte un auto y andar muchos kilómetros para poder comprar una botella de vino, por ejemplo. Vos en Uruguay tenés a metros en Montevideo, a media cuadra seguro, tenés un lugar donde te vende a una botellita de algo. Entonces le preguntábamos esto de la lejanía y lo que encontrábamos es que cuanto más cerca están los puntos de venta, mayor es la frecuencia. O sea, cuando vos ves quiénes consumen todos los días, tres veces por semana, dos veces por semana, etcétera, los que más están en ese grupo es lo que tienen los locales más cerca.
Claro. ¿Qué es lo que más se consume? ¿Qué bebida es la que más se consume?
Bueno, en Uruguay tenemos este tema de riña casi, ¿no? Entre la, sí, entre el vino y la cerveza.
Sí.
La cerveza sigue siendo la más consumida, de todo punto de vista, y el vino viene intentando ya hace un tiempo acercarse todo lo que pueda por un tema más de marketing que de otra cosa, ¿no?
Claro, que va buscando ampliar el mercado.
Sí, bueno, ese es un tema, es un debate gigante entre la academia y la producción, digamos, que es si, cuáles son las consecuencias de que alguien logre vender más vino.
Que se ponga como objetivo, por ejemplo, llegar a los jóvenes, ese es el punto que
bueno,
ustedes ponen en cuestión.
Bueno, ahí había un tema que salió justamente en esta nota que tú decís, que surgió en la charla con el periodista.
La entrevista de la diaria, sí.
Exacto. Sé que fue, bueno, las estrategias que las empresas nacionales tienen para aumentar la venta. Y, bueno, una de las estrategias, al menos que manejan algunos productores de vino, es el tema de apuntar a las poblaciones que menos consumen, como son los jóvenes. Y ahí volvemos sobre el tema. Todos nos agarramos en la cabeza cuando vemos las estadísticas, decimos, pa, qué complicado esto, cómo se toma en Uruguay, particularmente cómo consumen los jóvenes, que tienen los índices más altos de todos, y que además el consumo de alcohol se asocia con mayor depresión y mayor suicidio, que también en suicidio y depresión tenemos los índices más altos de la región, y con todo eso quieren que se consuma más. Es como tipo, bueno, definitivamente hay un enfrentamiento entre lo que es la salud pública y la producción de vino, y hasta alcohol en general, si querés, para sacarla de INAVI, llevarla a INAVI, FNC, y quien sea que lucre o que genere algún tipo de trabajo con la venta de vino. Y ese debate, bueno, es un debate que no se da, que no está dado y que por ahora gana el mercado, ¿no? Porque de la salud pública no se habla.
Claro, quizás de regularizar un poco más en ese sentido, o ser más estrictos en ese sentido.
Sí, hacer algo para que los valores bajen y no suban.
Claro.
Si vos lo que haces es, por ejemplo, aumentar los puntos de venta, lo que estás haciendo es que el consumo aumente. No estás haciendo que el consumo baje.
Claro.
Y bueno, capaz que hay un conjunto de medidas que para el mercado no son muy simpáticas, pero que son las necesarias para que el consumo baje.
Claro.
Entonces ahí hay un debate gigante que es entre la academia, los políticos y los productores, que nunca llegamos a nada porque tenemos intereses contrapuestos, básicamente.
Claro. Ruiz, hay un tema que ustedes abordan que tiene que ver con la expectativa, ¿no? De qué esperamos de la bebida y que en definitiva es lo que nos lleva al consumo. ¿Cuáles fueron los motivos que identificaron? Porque son bien interesantes de verbalizar,
sí,
claro.
A todos nos pasa cuando consumimos cosas, puede ser para otras drogas también, o alimentos también, que tenemos expectativas. Esto me va a gustar, esto me va a caer bien, esto me va a hacer pasar un mejor momento, la expectativa que sea. Con el caso del alcohol, las más comunes vienen por el lado de sentirme mejor, socializar, divertirme. Es como cuando vos le preguntás a la gente qué es lo que busca o qué es lo que cree que va a pasar cuando consuma, es lo que más se repite. Lo cual es un aspecto también muy interesante, porque una cosa que Uruguay debería trabajar, si quiere trabajar en prevención, justamente es en aumentar las expectativas negativas. Porque las expectativas positivas están por las nubes, todos esperamos cosas lindas, interesantes, divertidas.
Asociado a fiestas, reuniones, amistad.
Exacto.
Sí.
Pero prácticamente nadie te habla de la resaca, de las patologías que asociadas posteriores, etcétera, etcétera, etcétera.
De la violencia.
Exacto. Y cuando vos lográs aumentar las expectativas negativas, lográs disminuir el consumo. Es una estrategia técnica de prevención que se conoce por la bibliografía hace años, ¿no? Entonces en Uruguay capaz ese tipo de cosas tendría su lugar. Pero volvemos sobre lo mismo. Lo que se le destina a hacer prevención sobre el consumo de sustancias en Uruguay es realmente muy, muy bajo, ¿no? Muy bajo desde todo punto de vista. Desde recursos hasta regularización como también surgió en esta nota, de algunas bodegas que tenían una propaganda donde una mujer embarazada tomaba alcohol, ¿no?
Terrible.
Entonces, bueno, vos no regulás, y como no regulás, tampoco podés decir nada, y una bodega te pone en televisión abierta una propaganda de ese estilo, claro, cuando Uruguay tiene índices más altos del promedio respecto al consumo de alcohol durante el embarazo, elemento absolutamente que no se debería dar, debería ser cero por todas las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en el feto, ¿no? Entonces, bueno, el debate es muy grande y las paradojas que tenemos con el alcohol en Uruguay son muchas.
Y se explica también por qué a nivel regional, porque decía que en América Argentina solo nos supera, pero ¿qué hay a nivel cultural?
Sí, de hecho Argentina no es que nos supere, sino cuando vos ves mucho los números nos iguala, o sea, estamos los dos a la cabeza en esto. Hay muchas hipótesis, pero no hay ninguna explicación clara del origen de todo esto, ¿no? Hay gente que hace algún recorrido más antropológico, entonces recurre al origen de europeos que tenemos lo del Río de la Plata, algunas personas del Río de la Plata, pero son cuestiones bastante hipotéticas, digamos. Lo que sí cada vez vamos sabiendo más, investigando, es que, digamos, cuáles son los factores predisponentes, que eso va más allá del por qué, ¿no? Yo puedo modificar una conducta sin saber el origen, definitivamente. Claro. Entonces, si yo puedo explicar la conducta, puedo intentar modificarla. Si yo voy hacia la conducta de consumo de alcohol, con todas estas investigaciones que estamos haciendo y que venimos haciendo, por suerte, cada vez más, vamos obteniendo más recursos para poder modificar esta conducta, si es que la queremos modificar.
Exacto. ¿Sentís que hay un tratamiento distinto, por ejemplo, con respecto a otras drogas, bueno, como puede ser con consumo de marihuana o con otras, sobre todo el nivel de riesgo, de percepción del riesgo?
Absolutamente. Sobre todo el sistema, lo que hace con el alcohol, lo que los políticos hacen con las drogas, es absolutamente marcadísima la diferencia. Estamos mucho más amigados con el alcohol, nos abrazamos a esa droga, y cuando aparecen otras drogas es tipo, uy, no, mirá, regularizaron el mercado de la marihuana, caos, discusiones, políticos pidiendo cambiar la ley y todo. Ahora con el alcohol estamos todos tranquilos. Entramos a un supermercado, tenemos una góndola que nos pone carteles de hoy oferta de tal cosa, y eso no nos preocupa, y eso está incitando el consumo.
¿Qué genera más daño a nivel de consumo, el del alcohol o marihuana?
¿Qué genera más daño a nivel orgánico? Eso, sí. Eso es muy difícil de poder estipular, porque tienen efectos, uno se fuma, el otro se consume vía oral, son cosas muy, muy diferentes.
Difíciles de comparar, pero es verdad que tenemos percepciones distintas sobre eso que decías.
Sí, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, si vos ves a una persona tomando alcohol y ves a una persona fumando un porro, las ideas que pasan por tu cabeza son realmente diferentes.
Sí, es cierto.
Entonces eso habla de cómo percibimos nosotros los consumidores, ¿no?
Cómo nos posicionamos, claro.
Exacto.
Qué imágenes nos llegan y qué imágenes hemos construido también como sociedad. Paul, ¿qué es lo que se pretende hacer con esta investigación o con estos datos? ¿Poder asesorar o también generar políticas? ¿Se los ha sido consultados?
En lo más mínimo. Con este trabajo aún no ha tenido demasiado impacto. Con este trabajo que hemos hecho ha tenido un poco más de impacto. Hemos tenido algunas entrevistas con algunos políticos. Alguna vez me han citado a la Comisión de Drogas del Parlamento. Y he asesorado en alguna cuestión. Pero digamos que prácticamente nada llegó a un puerto concreto, digamos, ¿no? Sino que ha quedado en discusiones, ha quedado en mostrar resultados, ha quedado en reuniones por Zoom, llamadas por teléfono, etcétera, pero nada quedó escrito ni reglamentado en ningún lugar.
¿Hay otros países que estén trabajando en experiencias de mayor control del consumo de alcohol?
Absolutamente. Pre-pandemia me tocó ir al Congreso Mundial de Investigación en Alcohol, que fue en Japón.
Sí.
Y yo fui, llevé los datos que tenemos de las investigaciones en Uruguay, tuve la oportunidad de ver investigaciones en otros lugares del mundo. Y hay países que tienen muy buenos logros. Algunas variables, España, Japón, de hecho, también tiene buenos resultados. Hay algunos modelos finlandeses que también en prevención tienen buenos resultados. Hay cosas para hacer que muestran muy buena evidencia, pero el tema es que hay que tomar medidas que no van a ser muy simpáticas, que digamos, ¿no?
Con el mercado, sobre todo.
Con el mercado y con cosas que no se deberían hacer o poder hacer. ¿no?
Publicidades, por ejemplo.
Publicidades, eso de la densidad de los puntos de venta, eso de poder apuntar a los jóvenes como población de consumo. No sé, hasta los happy hours en lugares también están vetados porque estimulan el consumo. Bueno, hay muchísimos elementos que Uruguay no trabaja. De hecho, hemos sido evaluados por organismos internacionales y hemos estado muy mal puntuados respecto a estrategias de prevención en consumo de alcohol, ¿no? Entonces, para hacer hay un montón, pero las voluntades es lo que menos hay.
Hay un hecho no menor que hemos compartido en ocasiones anteriores que tiene que ver también no solo con las publicidades, sino también, por ejemplo, las series o las películas donde permanentemente las personas están consumiendo alcohol. Bueno, en la pandemia donde se consumió más televisión y más series, pero eso siguió, por supuesto que seguimos mirando, y cómo impacta, porque además se han hecho estudios y realmente las personas dicen que terminan consumiendo más alcohol después de ver de algunas series. ¿Eso es así?
Ese trabajo que tú citás respecto a que ver una serie incite consumo, yo no, sinceramente nunca lo había escuchado.
Sí, la influencia, o han señalado la influencia de que pueden tener algunos productos.
La influencia es absoluta, la influencia de padres, la influencia de padres,
sí,
las influencias de la propaganda, todo esos esas tres variables, presencial, digamos, en vivo y virtual.
Claro.
Son todos factores que influencian el consumo. Entonces, cuando vos ves determinadas cosas, tanto sea presencialmente viendo gente tomando como virtualmente podés ver, no sé, un influencer haciendo propaganda, sí, de consumamos X cosa, esa cuestión es claramente, sobre todo en los jóvenes, influencian en el consumo.
Sí.
De hecho, una de las cosas que es un detalle técnico de los debates de prevención es que si vos querés apostar a los jóvenes, no tiene mucho sentido que apuestes a la tele, ¿no?
Claro, que vayan más bien por las figuras que siguen, tal cual.
Claro,
o por los mecanismos que consumen, claro.
Claro, o sea, la tele quedó para la gente grande.
Sí,
o sea,
tal cual. Quedó,
entonces vos tenés que ayornarte y ver a dónde, si es redes sociales, qué redes, si es TikTok, si es Instagram, qué es lo que más se usa hoy por los jóvenes, qué estrategia seguirías, si irías por los influencers, si irías por publicidades que vayan apareciendo en determinadas franjas etarias, que les aparezcan en sus perfiles al azar. Hay un montón de cosas para hacer. Esto, las herramientas sociales de redes sociales te los permite hacer. Pero bueno, repito, en Uruguay con esas cosas no...
Todavía no hemos incursionado por ese lado. No. Paul Ruiz, doctor en psicología, gracias por compartir estas conclusiones.
Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado y quedo a las órdenes.
Un saludo, muchísimas gracias.
Buen día.